Muy buenas tardes, queridos auditores. Estamos comenzando esta primera edición de la nueva temporada de Sala de Prensa acá en la 94.7 Radio La Discusión. Era un día donde yo lo comentaba en la tarde, los Marcelos se apoderan del dial de la 94.7. ¿Qué puede salir de eso? No lo sé. Lo que sí sé es que tenemos las mejores informaciones, tenemos el resumen semanal de noticias, obviamente, acá en la 94.7. Y aprovecho, obviamente, de saludar a mi tocayo, Marcelo Herrera, con quien estaremos conduciendo esta nueva temporada de Sala de Prensa. ¿Cómo estás, Marcelo?
Hola, Marcelo Navarrete. Hola, Marcelo Barragué, ahí en los estudios. Muchas gracias. Un gusto reencontrarme de nuevo con la 94.7. Y por supuesto ya la segunda temporada sí. De Sala de Prensa, donde por supuesto que daremos a conocer lo más importante de la semana. Mantenemos ese estilo, ¿verdad? Dar a conocer las noticias de la semana, pero matizado, ¿verdad? Con las opiniones de nuestros colegas. Vamos a conocer el mundo de la política junto a la periodista Isabel Charlín. Estaremos hablando de los panoramas el fin de semana con la periodista Carolina Marcos. Y todo el deporte con el señor Rodrigo Oces Pedraza.
Sí, tenemos ahí de todo porque se nos viene el clásico el fin de semana, Curicó-Ñublense, el domingo, 20 horas. Yo ya tengo mi entrada, así que sí, me la compraron ahí, voy a estar en Andes. Yo estaba esperando, sí.
¿Muy
yo,
cara?
Me salió 9.000 y fracción, 9.700 pesos. O sea, para mí eso es caro. Para mí eso
o sea, ya hay que asumir que esto ya no se detiene, ¿eh? Ya el precio de la entrada estamos... Hay que ir dispuesto a pagar 10 luquitas.
Sí, hay que ir más o menos dispuesto. Para los que, ojo, no estamos abonados, no somos socios, nada que ver con eso. Los que somos un hincha común y corriente del fútbol, en este caso, yo soy hincha de la U, pero obviamente Ñublense igual tiene un pedacito de mi corazón ahí en los partidos. Así que no me quería perder el partido y bueno, lo logré mi entradita, así que voy a estar ahí alentando al rojo el fin de semana, esperando obviamente un triunfo. Pero eso lo vamos a estar comentando junto a Rodrigo Oces. El día de hoy, queridos auditores, también en esta nueva propuesta de Sala de Prensa traemos un poquito de música y también un poquito de historia, porque vamos a estar con las efemérides musicales de lo que marca la semana. Y un día como hoy, 20 de mayo, se lanzó el disco Corazones de Los Prisioneros.
Qué tremendo, ¿ah?
Oye, ese tremendo
fue,
disco.
Ese disco yo creo que marcó una buena generación que cambió el chip pensando que los Prisioneros, ¿verdad?, tenía ese estilo de que caracterizó sus primeros discos ya más de contenido social, ¿verdad?
Claro.
Pero ahora fue básicamente la incorporación de sonido de sintetizadores, ¿verdad?, música electrónica, que ya la había insinuado Jorge González Pateando Piedra, pero ahora ya marcó un sello particular que le dio a ese discazo por donde se lo mire.
Por donde se le mire un discazo. Y te quería hacer una pregunta, no quiero decir que seas más viejo, obviamente, pero tu experiencia habla. En esa época, Marcelo...
Soy más viejo, efectivamente.
Sí, sale el Corazones. ¿Qué edad tenías cuando salió el Corazones?
A ver, el Corazones salió el año 90. Yo estaba en tercero medio.
Entonces, tercero medio.
Sí, claro, tenía 16 años.
16. ¿Y sí. qué tal ahí?
Pegó, no, la rompió. Locura. Mira, el Tren al Sur fue como el primer éxito que tuvo en video y como el impacto, pero ya cuando salió Estrechez de Corazón ya.
Era
bailado, pero recurrentemente en todas las fiestas.
En todas las fiestas que había.
Pero por supuesto, es que el sonido era impresionante, la fidelidad del sonido. Tú escuchabas ese disco en audífonos, por ejemplo, y tú decías, pero esto es Pet Shop Boys, que está ahí en ese tiempo. Entonces uno decía, no, realmente ahí se demostró la capacidad y el talento de Jorge González realmente.
Sí, de hecho, bueno, para mí, yo lo comentaba en otras ocasiones, fue el primer cassette que me compré.
¿En serio?
Pirata. Debo reconocerlo inmediatamente, sí.
Marcó una época.
Pero es que hay que ser sincero.
Sí, por supuesto, antes uno o lograba de la radio
los cassettes. O lograba de la radio o lo compraba de pirata. Sí, claro. Y, o sea, si uno, obviamente, a los ojos de ahora está mal por plantearlo
no,
de una forma.
No, pero sí.
Pero yo igual, yo mantengo eso. O sea, sí. Eran los años donde.
Oye, fíjate que acá en Chillán había una tienda en el shopping center donde vendían legalmente de
cassette pirata.
¿Te acordás? Sí. Era un clásico.
Yo me acuerdo ahí del en el mercado. En el mercado también había ahí unos puestos que vendían cassette. De hecho, ahí me compré el Corazones. Pero lo que uno siempre en el cassette original venía como la historia, venían las letras de las canciones. Y ahí los piratas solo venía la portada. No venía nada más que eso.
Ah, okay. Y esa, claro, camisa blanca con una marca, un disparo como en el corazón, ahí, sí, un corazón estallado.
Sí, bueno. Tremendo. Un discazo, que vamos a estar revisando sus mejores temas. O sea, es que en realidad son todos buenos, pero tuvimos que hacer una selección ahí que vamos a estar escuchando durante la tarde del día de hoy. Tarde-noche ya, porque ya está oscuro. Estamos en invierno, Marcelo.
Sí, claro. Y el viernes y tu cuerpo lo pide, ¿no?
Sí, sí, no. Mira, yo vengo saliendo de tomar antibiótico y tomar ahí un poco de prednisona, entonces como que... Bueno, de hecho ayer ya dejé de tomar remedio. Se me acabó ya, obviamente, lo que me recomendó el médico. y tengo unas ganas de tomarme una cerveza. ¿Qué quieres que te mienta, Marcelo? Pero unas ganas de tomarme una cerveza. Bueno. Y te puedo mentir. Tengo ahí una Kuzman Bock esperándome en la casa, que me encanta la cerveza negra a mí. Soy fanático ahí de la cerveza negra. Así que el día de hoy, sí, sí o sí.
Se lanza, Marcelo Navarro.
No me lanzo. ¿Eh? No me lanzo. Quiero dejarlo bien claro. Solo me quiero tomar una cerveza. ¿Cómo termine eso? Bueno, no lo sabemos. Quizás soy parte de las noticias la próxima semana. Así que, pero bueno, no vamos a estar hablando de mi consumo de alcohol, sino que vamos a estar hablando de las mejores noticias durante esta semana, o las más importantes. No quiero claro así sí. sonar ahí con
Oye,
el tema de mejores.
Y panchar un poquito en materia ya, uh-huh. De ya más noticia contingente. Fíjate que hay una noticia en desarrollo bien importante. ¿Ah?
Sí.
Hace pocos minutos hay un operativo policial en la Ruta 5 Sur donde se atrapó, se detuvo al presunto autor de los disparos que dieron muerte a la menor de 13 años allá en Loma de Oriente, un hecho sumamente difundido el pasado 9 de mayo y que ha originado, fue en el medio de esta crisis ya de seguridad, ¿verdad?, que azota a la ciudad y que originó una serie de operativos policiales que afortunadamente han terminado en detenciones y en incautaciones de armas y en distintas situaciones bien importantes en términos de seguridad.
Sí, si uno revisa los comentarios que tienen las noticias de la discusión con respecto a lo que es seguridad, uno se percata ahí bastante de que tras estos hechos de violencia y los distintos operativos, no solamente el actual que tú estás graficando, sino que los demás operativos también, ha habido como que mayor trabajo, o la ciudadanía ha notado Exacto. que ha habido un mayor trabajo.
Oye,
por parte de la policía.
Eso, ¿te acuerdas tú que había una crítica de que uno ya no veía carabineros en los tiempos, digamos, a principio de año, durante el verano, ¿verdad? Y hay muchas críticas de gente que dice que tuvo que morir un carabinero, ¿verdad?, esta niña, como para que comenzaran a florecer estos operativos policiales que uno no veía hace rato acá en la ciudad. Así que, bueno, ojalá se
mantenga.
Se siga coordinando este trabajo, ¿verdad?, que lo hace tanto Fiscalía como Carabinero y la PDI.
Sí, y también hay que agregar un poquito que ahora ya la crítica no es tanto al tema de los patrullajes, sino que ahora la crítica es a Fiscalía, las prisiones preventivas. Es algo que la gente está pidiendo mucho. Uno revisa los comentarios, bueno, detenemos a 30 personas y solamente quedan 5 en prisión preventiva. Bueno, lo vamos a estar analizando en la noticia que tiene que ver con la operación Varsovia que tuvimos durante esta semana. ¿Cuáles son las 5 noticias más importantes de esta semana o relevantes? Caso LED. Fiscalía Regional solicitó la pena de 15 años de cárcel para el abogado Marcelo Campos y para el administrador municipal Ricardo Vallejos y también, en este caso, al ex concejal Víctor Sepúlveda, conocido como Cacharro Sepúlveda, una pena de 10 años.
Oye, sí, eso es una noticia que marcó la agenda informativa porque después de casi 2 años de investigación, la Fiscalía finalmente llega al final de su investigación con esta acusación. Está proponiendo estas penas, cierra la investigación, propone al tribunal estas penas bien notorias, ¿verdad? El abogado Marcelo Campos, que fue largos años administrador municipal, fue abogado, jefe jurídico de la municipalidad, fue juez de policía local de Pemuco y el principal implicado por este presunto delito, todavía no hay sentencia, de soborno y cohecho, y acompañado de él, el administrador municipal de aquel entonces, que reemplazó muchas veces al alcalde Sergio Zarzal, sí. Ricardo Vallejos, y el ex concejal, como dices tú, Víctor Sepúlveda, el Cacharro, que a ambos les pide la fiscalía una pena de 10 años. Al abogado Marcelo Campo está la fiscalía pidiéndole 15 años de cárcel, 10 años de cárcel para Ricardo Vallejos y el ex concejal Víctor Sepúlveda. Por este caso, por supuesto, la luz en LED, ellos según la fiscalía, recibieron coima, ¿verdad?, por parte de la empresa
Itelecom,
que se ganó sí. la licitación, y entonces está acreditada para la fiscalía la participación de estos personeros en este delito de corrupción, como es soborno. Además, la fiscalía formalizó como persona jurídica toda la empresa Itelecom, ¿verdad?, que está ganando las licitaciones no solamente en Chillán, sino también en otras comunas donde la fiscalía también se ha hecho parte de la investigación, así que entra en tierra derecha ya definitivamente el caso LED y vamos a ver en qué terminan las penas. Una cosa es lo que está pidiendo la fiscalía
sí.
y otra cosa es lo que va a dictaminar el tribunal. Recordemos que es el Juzgado de Garantía de Santiago el que tendrá que dictaminar estas sentencias. Y que a todas luces, según los defensores de estos imputados, es a todas luces exagerada.
Sí, desproporcionada, término que ha utilizado Giovanni Gotelli, uno de los abogados, en este caso representante de Marcelo Campos, y que obviamente, es lógico, si uno nos ponemos acá en un tema de un juicio, claramente la defensa, a lo que hubiera dicho Fiscalía, hubiera dicho, no, esto está mal. Porque tienen que defender a su defendido en este claro. caso. Entonces, es como medio lógico que se genere esa situación. Yo aquí voy a estar muy expectante de lo que ocurra porque yo creo que la gente, la ciudadanía, me incluyo también, quizás están esperando algún tipo de pena que sea ejemplificadora. Por los distintos casos de corrupción que hemos tenido en el país, generalmente está la sensación de que el delito de cuello y corbata no paga.
Bueno, vamos a ver, exactamente. Sí. Un juicio emblemático a todas luces, ¿verdad? Con amplia difusión tuvo en todo Chile. Y la fiscal Nayalet Mancilla, el fiscal regional de Ñuble, se está jugando buena parte de su capacidad investigativa o coordinación con equipo en este caso, que ha sido muy emblemático para ella. Lo dirige en todo Chile, digamos, a nivel nacional, la que dirige este caso. Así que vamos a ver cómo termina en términos de sentencia. Y sin lugar a dudas, para la ciudad también, marcaría un antes y un después en delitos, como dices tú, relacionados a actos de corrupción.
Sí, que insisto, es algo que la ciudadanía años viene pidiendo, que la gente vea, al fin y al cabo, el caso Penta nos mató mucho en cuanto a cómo se trabajaba la justicia en los casos de corrupción.
Claro, el caso Penta tenía una variante, ¿verdad?, política del pago a políticos.
Dice llanamente, para que pudieran favorecer la legislación.
Claro, exactamente.
Y en campaña.
Acá es una corrupción empresarial, por decirlo así, porque claro, el encargado del gerente de la empresa Itelecom estaba coimeando a funcionarios municipales, claramente.
Entonces, el Ministerio de Energía también está ahí.
Bueno, hay una lista ahí que no ha sido ampliamente investigada todavía, y vamos a ver en qué termina eso también.
Claro, bueno, ahí estamos con esta noticia, que es que la Fiscalía Regional solicitó la pena de 15 años de cárcel para el abogado Marcelo Campos y también para el ex administrador municipal Ricardo Vallejos, y en este caso para el ex concejal Víctor Sepúlveda, una pena de 10 años. Esta es una de las noticias más importantes de esta semana. Y ahora seguimos avanzando en lo que es la pauta del día de hoy, Marcelo. Nos vamos a lo que es las noticias económicas. Exportaciones regionales anotaron un alza interanual del 14% en los primeros tres meses de este año 2022. Algo que tiene que ver, obviamente, con la producción agrícola, producción forestal también. Y que, obviamente, nos genera ahí un poquito de esperanza dentro de un gremio que sí se vio afectado durante lo que es la pandemia, sobre todo la agrícola.
Claro.
Se vio bastante, bastante afectado. ¿Cómo tú analizas esta situación, Marcelo, con respecto a esta alza que tenemos? Que, si bien no es una alza gigante, pero sí marca algo, o puede marcar una tendencia.
Bueno, esta nota, digamos, la desarrolló en la mitad de semana nuestro colega, de verdad, editor del área económica del diario La Discusión, Roberto Fernández, donde, sobre la base de los datos que aportó el INE, ¿verdad? Y básicamente se resalta que, si bien es una noticia positiva, como dices tú, se aumentó el monto, digamos, de exportaciones respecto a marzo del año pasado, lo que significa que hay una mayor actividad exportadora en términos de, ya sin pandemia, por decirlo así, estamos en pandemia, pero ya sin esas restricciones que hubo
que tuvimos al
hasta
principio.
El año 2021, ¿verdad? Pero hay una particularidad, si se compara con los tres últimos meses, en tres meses, las exportaciones han bajado en 7,3% en comparación al primer trimestre del 2021. Entonces, hay de dulce y agraz. Por una parte, hay un aumento del 14% en las exportaciones de Ñuble respecto a marzo del año pasado.
Claro.
Pero en tres meses han bajado las exportaciones en un 7,3%. Y en